En Israel fue presentado ayer el nuevo gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu, que se ha convertido nuevamente, por segunda vez en su vida, en primer ministro. En su discurso ante la Knesset, como se conoce al Parlamento israelí, Netanyahu aseguró que Israel no quiere controlar a los palestinos, que la paz es posible y que negociará con la Autoridad Nacional Palestina. En el marco del acuerdo definitivo, los palestinos tendrán en sus manos todas las competencias o poderes necesarios para gobernarse a sí mismos, salvo aquellos que amenazan la existencia o la seguridad de Israel, decía el nuevo primer ministro. A todo esto, desde Ramallah, un comunicado oficial palestino expresó decepción por lo que llamaron como vaguedades de Netanyahu, señalando que no había hecho referencia explícita a la creación de un Estado palestino. ¿Qué está pasando Israel? ¿Cómo está formado el nuevo gobierno de Netanyahu? ¿Qué ha cambiado con respecto al anterior que encabezaba Ehud Olmert? Vamos a charlarlo con nuestra corresponsal Ana Yerosolinsky.
Contacto con el mundo.
Ana, buen día, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días, Emiliano.
Netanyahu presentó ayer su gobierno, un gobierno que, dicho sea de paso, es el más grande en la historia de Israel, con 30 ministros y 6 o 7 viceministros. Pero antes de entrar en cuáles son los planes, creo que sería bueno comprender de qué gobierno se trata, quiénes forman esta nueva coalición. Según veían las crónicas que se han publicado en estas horas, estamos hablando de un gobierno muy heterogéneo.
Sin duda, al menos con algunos elementos que lo conforman, que son bastante diferentes entre sí, una coalición de 6 partidos, aunque solo 5 de ellos tienen cargos ministeriales, 3 de los partidos son partidos religiosos con distintos matices de ortodoxia, está por supuesto como el partido principal de la coalición, el propio Likud, que no es un partido religioso, está el laborismo con algunos elementos de izquierda, otros de centro, centro-izquierda, está el partido de tendencia de derecha, pero secular, Israel Beiteinu, hay pujas entre religiosos y laicos, pujas en realidad, si podemos dar un ejemplo, durante la campaña electoral entre el partido Shas y el partido Israel Beiteinu, el rabino que es el líder espiritual de Shas, por ejemplo, decía que votar a Lieberman de Israel Beiteinu es como votar al diablo, al final están juntos en la coalición, evidentemente hay también posiciones políticas diferentes, Emiliano.
¿Pero qué diferencia hay entre este gobierno y el anterior, el del ex primer ministro Ehud Olmert?
Yo creo que del gobierno de Olmert se puede hablar más que nada como un gobierno de centro-izquierda, formado más que nada por el partido Kadima, que tenía de fondo la retirada de la Franja de Gaza y que de hecho, en base a ese resultado del gobierno anterior de Sharon, fue electo en el 2006 el primer ministro Olmert, y por el partido Kadima, mientras que por el partido laborista, perdón, como socio de Kadima. En el gobierno actual, si bien hay que ver todavía cómo actuará, ideológicamente sin duda hay posiciones más conservadoras que en el gobierno de Olmert, que terminó ayer sus funciones. El gobierno anterior estaba declaradamente comprometido con la solución de 2 estados, o sea, la creación del Estado palestino junto a Israel, mientras que ahora Netanyahu recalca que quiere lograr la paz con los palestinos, pero no habla todavía de un Estado palestino independiente.
Este gobierno que ahora nace, en que encabeza Netanyahu, ha sido calificado, por ejemplo, como derechista, extremista, ultra, en fin, ese tipo de términos. ¿A qué se debe esto?
Ante todo, Emiliano, sin duda es un gobierno compuesto más que nada por partidos que políticamente se identifican con posiciones de derecha, no de izquierda, con la excepción del partido laborista, aunque aquí es un partido muy importante, el ministro de Defensa de ese partido, y eso es un elemento clave en el gobierno, por algo Netanyahu se esforzó tanto por lograr que el laborismo se le sume, él quiere presentar una política equilibrada, según dice su gente. Netanyahu no habla, como decíamos recién, de un Estado palestino, ni de retiradas, tampoco de desmantelar asentamientos, pero destaca que hay que negociar la paz y sentarse a hablar. Yo creo que parte de las explicaciones, cuando tratamos de comprender el porqué de todos estos adjetivos, parte de la explicación radica en la forma en que el mundo árabe se refiere a Netanyahu, aún antes de que realmente haga o no alcance a hacer nada. El hecho es que inclusive hoy, algo de eso ya mencionaste en la introducción, a pesar de todo lo que Netanyahu destacó ayer en su discurso principal sobre el deseo de lograr la paz con los palestinos, la primera reacción oficial del presidente palestino Mahmoud Abbas fue decir que Netanyahu no quiere la paz. Hace unos días, cuando él habló en una reunión de la Knesset, el Parlamento de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de convertirse oficialmente en primer ministro, fue una sesión dedicada a los 30 años del acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Él, de hecho, refutaba de antemano ese tipo de calificativos y decía, hablando de aquel valioso paso y valiente paso del presidente de Egipto, Anwar el Sadat, que vino a Jerusalén, que cuando hay un líder árabe, según sus términos, que muestra realmente que quiere la paz, se topa enseguida con una reacción israelí positiva que puede conducir, en efecto, a un acuerdo de paz.
Ahora, una de las figuras más polémicas de este nuevo gobierno es el nuevo canciller, Avigdor Lieberman. ¿Se pronuncia así?
Te iba a decir justamente que lo pronunciaste perfecto.
Avigdor Lieberman. ¿Quién es Lieberman?
Bueno, yo creo, te diré realmente que es una de las figuras políticas, por un lado, sin duda más controvertidas, pero por otro lado, de las más interesantes del país. Para bien dicen unos, para mal dicen otros. Tiene 50 años, creo que en junio cumple 51, llegó a Israel de joven con sus padres, proveniente de Moldavia, en la ex Unión Soviética, trabajó de guardia en la Universidad de Hebrea, de peón en el aeropuerto, también desarrolló muchos contactos políticos, hizo una carrera política meteórica, fue director general del partido Likud, después de la oficina del primer ministro en el primer gobierno de Netanyahu, luego se fue del cargo, formó su propio partido Israel Beiteinu, y hoy, como sabemos, encabeza la tercera fuerza política de Israel, que ganó inclusive más escaños que el Partido Laborista, que en las primeras tres décadas de Israel fue el único que gobernó el país, o fue el partido mayoritario en todas las coaliciones. Los diputados árabes en el Parlamento israelí califican a Avigdor Lieberman de racista antiárabe, pero hay mucha gente, cuando se habla de la problemática, no diría yo tanto de los ciudadanos árabes de Israel, sino de los líderes, los que están como diputados en el Parlamento, hay mucha gente que dice Lieberman es el único que se anima a decir lo que mucha gente piensa, porque él habla de la necesidad de mostrar fidelidad al Estado, en el sentido de que rechaza en términos categóricos pronunciamientos que hubo de diputados árabes en la propia Knesset, el Parlamento de Israel, en favor de Hamas, en favor de Hezbollah, y esta semana hubo inclusive, creo que el día antes de prestar juramento el nuevo gobierno y empezar a funcionar la Knesset, un nuevo ejemplo cuando una diputada árabe, una nueva diputada del partido árabe Balad, Hanin Zoabi, se manifestó en favor de Irán, no del deseo de Irán de destruir a Israel, pero sí lo que presentó como el rol positivo de Irán en la política palestina.
Ahora, ¿no será un problema para Israel que justamente una persona que tiene que representar al país al frente de la diplomacia sea alguien tan criticado, tan cuestionado?
Sí, evidentemente, no solo a primera vista, o sea, en las primeras etapas creo que aquí hay un problema. Por eso, en mi opinión, el primer desafío del gobierno, y aquí hablamos concretamente del propio canciller Avigdor Lieberman, será mostrar que la imagen que se presenta no es, según dicen en este gobierno, exacta, y que una cosa es tener posiciones conservadoras firmes o exigir fidelidad a Israel como Estado judío, como dice Lieberman, y otra muy distinta es querer echar a los árabes. Dicho sea de paso, Emiliano, aquí Lieberman tiene otra complicación, pero eso es en el plano interno, no de la diplomacia internacional, por el hecho que él está bajo investigación policial, bajo sospecha de corrupción, de acciones financieras ilícitas, pero eso todavía está en proceso. Por ahora no se ha llegado el momento en que él tenga que dejar la carrera política, que ahora llegó a este punto especial de llegar a canciller, por supuesto. Ahora, te diré que estos días yo he estado hablando, precisamente porque estaba claro que ya prestaba juramento el nuevo gobierno, tanto con expertos en ciencias políticas como con diplomáticos de carrera, y la enorme mayoría estima que cuando él esté en el cargo, y ahora ya es canciller, va a adoptar un estilo menos tosco, menos bruto, pueden decir algunos inclusive, que el que se permitía tener como elemento de oposición, inclusive en la forma de hablar, por supuesto hay que ver si eso realmente se concreta en la práctica. Según me dijo uno de estos analistas de ciencias políticas, la mayor parte de las declaraciones más polémicas que él formuló sobre el tema de los árabes, de los palestinos, fueron cuando estaba en la oposición, y que como canciller va a ser otra cosa, hay que ver quién tenía razón.
Para terminar, Ana, ayer en el discurso ante el Parlamento, Netanyahu habló mucho de su deseo de paz con los palestinos, habló de las negociaciones, se dirigió incluso a los líderes de la autoridad palestina y afirmó que si realmente quieren la paz, la paz es posible. No queremos controlar a otro pueblo, no queremos dominar a los palestinos, decía Netanyahu. Ahora, ¿te parece que este es un gobierno que puede lograr la paz en Medio Oriente?
Sí, en principio puede. Evidentemente está claro que una cosa son las declaraciones, por mejor que suenen, y otra es la implementación de la política. Evidentemente las declaraciones son el primer paso, pero con eso no alcanza. De todos modos, quizás aquí lo más relevante, Emiliano, sea recordar que cuando subió por primera vez al poder un líder de derecha en Israel, Menachem Begin, en el 77, mucha gente pensó que en poco tiempo él iba a llevar a Israel una guerra, pero como todos sabemos, junto con el presidente de Egipto, Anwar el Sadat, lograron ambos firmar el primer acuerdo de paz entre Israel y un vecino árabe, Egipto, el más importante sin duda de los países árabes de la región. Otro ejemplo, cuando Ariel Sharon se convirtió en primer ministro, se lo recibió en forma parecida a la que se había recibido a Begin. Se pensaba que aquí estalla la guerra de inmediato, pero fue él el que sacó a Israel de la franja de Gaza. Eso no equivalió lamentablemente realmente a la paz, porque por ejemplo los disparos de cohetes desde Gaza a Israel se intensificaron después de la retirada y no desaparecieron, pero eso es un tema de análisis aparte. El propio Netanyahu, cuando fue primer ministro y entró en su cargo en su momento en junio del 96, él firmó el acuerdo de Hebrón, se retiró de la mayor parte de la ciudad de Hebrón, la entregó a control palestino, firmó otros acuerdos. O sea, los ejemplos de fondo están. Hay que ver si ahora realmente las declaraciones de ayer pueden convertirse en algo claro. Creo que lo más evidente aquí es que lograr la paz no dependerá solo del nuevo gobierno israelí, sino de la dinámica que desarrolle con la autoridad palestina y de la situación interna palestina. Recordemos que Hamás sigue gobernando la franja de Gaza, lo cual es un problema para Israel y para la propia autoridad encabezada por el presidente Mahmoud Abbas.
Ana Jerosolinsky, corresponsal de En Perspectiva en Jerusalén, gracias por este enfoque esta mañana, que por supuesto deja algunas cuestiones pendientes, ¿no? ¿Qué otros asuntos tendrá entre sus manos este nuevo gobierno? Dame dos titulares nada más y cerramos.
Irán y la situación económica a raíz de la crisis internacional. Y Netanyahu dijo categóricamente en más de una oportunidad, también unos pocos días antes de las elecciones y de asumir el cargo, Irán no va a tener armamento nuclear.
Ana, gracias y hasta la próxima.
Un abrazo.